Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12:30 de la mañana de este viernes 27 de octubre. Aquí empieza Herrera en COPE Zamora y lo primero que hacemos es un tiro de largo alcance con Ángel García. Absolutamente pacífico el tiro de largo alcance. Ángel García, buenos días.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
¿Dónde andas?
Bueno, pues te voy a ser sincero, o sea, no estoy haciendo nada que tenga que ver con la radio. Estoy en una oficina de Caja Rural de Zamora, en la avenida Príncipe de Asturias, que tenía que, bueno, pues un tema de cuentas y demás, y he aprovechado un segundito para bajar y estoy aquí en Caja Rural de Zamora, que es la caja de todos los zamoranos, o sea,
oye,
así tal cual.
Claro que tú también le puedes decir a Cipriano García cuando le entrevistas, oye, cuídame esto que también es mío, ¿eh?
Sí, pues aquí estamos, que como abren por la mañana y por la mañana trabajamos, pues le he pedido a Jesús, oye, que baje un segundito y aquí estoy, a las puertas de la oficina.
Yo, Angelotti, yo cuando voy, el que me atiende y tal, si me conoce y tal, me mira así, o sea, mira el estadio, el estado y tal, me mira así y como diciendo, joder, pues yo pensé que vosotros manejabais más. Me mira así con cierta pena, ¿sabes? Así, entre pena y reproche, bueno, pues yo pensaba, claro, los ceros varían según donde te encuentres.
También, claro.
Bueno, pero oye, no nos vamos a quejar, que de momento para apagar la luz y solo un poquito de aceite, menos que antes, da. Bueno, cuéntame, ¿qué tenemos hoy?
Mira, hoy vamos a hablar de varios temas, Juanma. Además vamos a articular el inicio de nuestro informativo pues en torno a una persona y te explico por qué. Estaremos con Marco Antonio Martín, que es el presidente del IEZ Florian de Ocampo, porque es noticia en Zamora estos días el Congreso de Historia, que se está celebrando en el Teatro Ramos Carrión y queremos conocer cómo se está desarrollando. También es noticia en las últimas horas cómo está el Puente de Piedra, Juanma. Ayer los operarios, los obreros, bueno, quitaban una de las barandillas del Puente de Piedra y al quitar una de las barandillas se iban para abajo un montón de piedras de los sillares. Es decir, la verdad que se te caen los lagrimones viendo como un puente de esas características, el puente románico, está como está y el daño, ¿no?, que ha sufrido simplemente al retirar una barandilla. Y también preguntaremos al presidente del IEZ, Florian Gabo, porque también es arquitecto, además relacionado con el patrimonio, sobre cómo ve esta actuación. Y también hablaremos con él al respecto de Bernardo Calvo, historiador zamorano, que fallecía en las últimas horas y que, bueno, pues también muy querido, ¿no?, por esta casa, que nos ha ayudado en muchas cosas, pues enmascaradas, en Crónica Negra, incluso cuando fue también directivo del Zamora Club de Fútbol, porque era un hombre polifacético en todas las...
Un hombre, Ángel, un hombre renacentista.
Sí,
en toda regla, sí.
Sin ninguna duda. Entonces, bueno, pues como los tres temas son de relevancia y en los tres nos puede ayudar Marco Antonio Martín, pues estaremos con él en el informativo haciendo una pequeña entrevista para que nos dé su opinión sobre las tres cosas. Y también comentarte, Juanma, que estamos, aparte de por esa noticia luctuosa del fallecimiento de Bernardo Calvo, también estamos de luto por el fallecimiento del joven zamorano que ayer perdía la vida con 24 años en un accidente de tráfico en la carretera de La Iniesta, en dirección a La Iniesta, hubo un accidente, un choque frontal y bueno, pues en ese accidente perdía la vida este chico de 24 años y es que llevamos una semana
horrorosa,
¿no?, en este aspecto. Entonces, bueno, pues también lo comentaremos y tenemos la información y bueno, pues va a ser un poco nuestro hilo conductor del informativo de hoy.
Oye, mira, quería comentarlo, lo voy a hacer del modo más sincero y emocional posible, o sea, con el corazón en la mano, ¿no? Me rompió el corazón, de verdad, ver el mensaje que mandó en redes el alcalde de Roales.
Sí.
Bueno, pidiendo... Estamos bastante acostumbrados a que pasen estas cosas. Yo, sin ánimo, Dios me libre de juzgar a nadie, por el amor de Dios, que nadie piense que estoy jugando. Pero es verdad que en la distancia corta se ve muy distinto que en la distancia larga. Y lo hemos vivido con el juicio de Leticia Rosino, que se me ponen los ojos acuosos cada vez que menciono el tema. Lo hemos visto con numerosos accidentes y cuando hay algo muy mediático, en esta ocasión ha tocado en Roales. Que yo entiendo que mandan gente de otras provincias, que tienen que volver, muchos son freelance, tienen que volver con material en la mano y entiendo que desde lejos se ve distinto. Pero el alcalde de Roales ha pedido, por favor, que se deje un poco tranquila la gente de Roales, que puedan asimilar este mazazo horrible y que no tengan que andar diciendo no queremos hacer declaraciones, ¿no? Yo siempre lo veo así. Yo tengo la suerte de que en los medios en los que trabajo, pues estamos alineados por completo de manera emocional, porque me dijo Carracedo, un periodista de La Bóveda de Toro con el que trabajé en Burgos hace muchos años, me dijo una vez que cuando hiciera un suceso lo tratara como si la persona fallecida fuera mi hermano. Y oye, digo, joder, lo que me ha dicho. Me entró hasta dentro y lo he visto así desde entonces, desde que era muy joven. Y yo entiendo que, oye, cada uno tiene sus circunstancias, pero me ha dado muchísima rabia que el alcalde Robles tuviera que pedir esto, por favor, como me dio rabia que la familia de Ángel tuviera que decir, oye, por favor, dejad de poner ese vídeo del incendio en Tábara, por favor, dejad de ponerlo. Es decir, hay unas cosas que deberían salir del corazón de dentro de cada profesional. Y entonces yo estoy muy orgulloso, siempre lo digo, de nuestra profesión en Zamora. Creo que tratamos con bastante delicadeza porque lo sentimos de cerca. Y solo quería decir eso, darle un abrazo a toda la gente de Robales, a toda la gente de La Iniesta, a toda la gente que sufre. Y si les hemos molestado, desde luego no ha sido nuestra intención. Simplemente era eso, Ángel. No sé si estás de acuerdo.
Sí, lo comentábamos ayer fuera de micrófono cuando hablábamos tú y yo por la tarde, ¿no?, al respecto de esta nota, y decíamos, ¿no?, el día que un alcalde, que un familiar, que una persona relacionada con algo de esto nos diga esto a nosotros, es que algo estamos haciendo mal. Pero insisto que esto también va en función de cómo entiende cada nueva profesión y también de las obligaciones que tiene, ¿eh? Que lo que sí, tú decías, sí, sí. Aquí estamos perfectamente alineados, pero es verdad que yo entiendo que hay profesionales que dependen de llevar una pieza llamativa a una redacción y aunque no quiera, pues no le queda más remedio. Entonces, bueno, pues dicho esto, ánimo a la gente de Roales y a pasar esto como de la mejor manera posible.
Está claro. Hablamos rápidamente del tiempo y del deporte, Ángel.
Muy bien.
Bueno, la Agencia Estatal de Meteorología nos habla de cielos nubosos o cubiertos. Ya habéis visto que ahí está lloviendo, lloviznando todo el día. Las temperaturas en descenso. Vamos a alcanzar 16 grados en Zamora, 15 en Benavente y en Toro, 11 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos camino de 13 grados en Zamora capital. Mañana máxima de 17 y mínima de 12. También con precipitaciones. Puede haber bancos de niebla por las mañanas. Así que cuidadín si conduces. Y la temperatura se estabiliza el domingo y vuelve a bajar otro poquitín ya para el inicio de la siguiente semana. En unos segundos hablamos con Angelotti.
Agricultor, ganadero. Si necesitas un préstamo bonificado de la Junta de Castilla y León por la sequía, Caja Rural está a tu lado eliminando la comisión de apertura. Ven a nuestra red de oficinas con un servicio de gestión financiera profesional y personalizado y te informaremos. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
A ver esa ración de previas. Qué ricas están.
Mira, pues te cuento muy rápido, Juanma. Hoy es viernes, tenemos super previa con un montón de protagonistas, un montón de citas del fin de semana. A las 3:25 hablaremos de un sábado que va a ser super sábado, porque juega Altamora, lo hace mañana sábado, que nadie se lo olvide, a partir de las 7:30 en casa frente al filial del Real Oviedo. Estaremos desde las 7 en la onda media de COPE Zamora y paralelamente estaremos pendientes de lo que hace el CB Zamora, que juega fuera, del Zamaral, que juega fuera, el Balonmano Zamora, que juega en casa a las 8. Bueno, un montón de deporte que contaremos mañana en un super sábado de Radio Fantástico y hoy en la previa a las 3:25 con un montón de protagonistas, con los técnicos de los principales equipos de la provincia, con jugadores, bueno, que nadie se la pierda porque a ver cómo metemos 14 cortes sonoros de protagonistas, con Jesús Blanco ahí como un pulpo, con la música y con las sintonías y con los cortes, pero lo lograremos, verás tú.
Seguro. Dentro de 25 minutos hablamos, Ángel. Un abrazo.
Muy bien, hasta ahora.
Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
Y los viernes, ya sabes que cuando terminamos aquí no le damos paso a Pilar García Muñiz, le damos paso a nuestra compañera María José Salvador. María José, buenos días, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenos días. Pues a la 1:20, como es viernes, efectivamente llegará el espacio dedicado al campo, pero ya sabes que es a nivel de Castilla y León. en este caso Mediodía Agro. Pues entre otros temas vamos a tratar el sector del ovino caprino, la importancia que tiene este sector no solo en la provincia, que es la primera en cuanto al número de cifras de ovino, sino también la importancia que tiene a nivel de Castilla y León, porque mueve bastante dinero. Casi 1.000 millones de euros mueve este sector en la comunidad castellano-leonesa. Bueno, vamos a tratar el tema del ovino caprino, como digo. También tenemos el espacio dedicado a las lonjas, temas de actualidad agraria y, como no, también el comentario de César Lumbreras anunciando de lo que va a hablar mañana en su programa. Así que prácticamente de estas cosas que te estoy contando y más, pues hablaremos a la 1:20 en el espacio dedicado al campo.
Muy bien.
Adiós, Juanma.
Adiós.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Ayer estuvimos por la tarde chichangueando por Toro, que de vez en cuando estoy saliendo menos de lo que tendría que salir y a mí me gusta salir más. Escojo días lluviosos y con viento, pero mira, cuando se puede. Y bueno, aprovechamos un poquito la tarde. Y el alcalde de Toro, Rafael González, tuvo la amabilidad de hacer con nosotros una aquí te pillo, aquí te mato. Nos recibió en su despacho. Oye, doy fe que su puerta estaba abierta, como aseguró que iba a tenerla durante la pasada campaña electoral, y quisimos hacer un rapidísimo balance justo antes del pleno. Estaban ultimando los detalles del pleno y estuvimos ahí unos minuticos, nos atendió para, bueno, hay algunas cosas jugosas respecto a Toro para estar atento para los próximos meses. A ti te sigue llamando Rafa, aunque seas alcalde de Toro, ¿no?
De toda la vida, exacto. Yo sigo siendo Rafa.
Cuando se enfadan contigo, Rafael Jesús.
Rafael Jesús, y si se enfadan mucho, González Franco.
Efectivamente. Bueno, más de 4 meses ya, sí, en la alcaldía. Ya aterrizaste, pasaron los 100 días.
4 meses y 10 días, ya.
Esos 100 días de rigor, que es una cifra redonda, pero que tampoco dice gran cosa. Bueno, ¿cómo están las cosas?
Muy bien, en Toro las cosas están saliendo, todas las que nos propusimos están saliendo adelante.
No me digas que va todo viento en popa.
Va viento en popa, es decir, yo siento...
¿Como una moto?
Como una moto, sí, bueno, una moto pequeña, porque realmente somos pocos en la moto, pero es decir, jamás con tan poco se ha hecho tanto. Es decir, es una cosa que me llama poderosamente la atención. Con tan poco se ha hecho tanto.
Tenemos pleno, tenéis pleno, sí, dentro de un ratito.
Sí.
Quiero que podáis dedicaros a todos esos prolegómenos. Pero dame así 4 notas de lo fundamental, de lo más destacable que tiene Toro reciente.
Lo más importante para mí que tiene reciente, estamos ya pendientes simplemente de cerrar ya la operación del polígono industrial. Estamos hablando de un polígono industrial de aproximadamente 550.000 metros cuadrados, que creo que ese es el futuro de Toro. Está ahí pendiente ya solo ya de una firma. Y a partir de entonces se irá desarrollando el polígono y espero que en el plazo máximo de 3 años pueda estar ya operativo el polígono industrial.
Yo esperaba que me dijeras, pues mira, sé de buena tinta porque yo tengo mano... que en Monte la Reina, punto suspensivo.
De Monte la Reina no puedo opinar todavía, porque Monte la Reina tengo una gran esperanza de que se lleve a cabo todo lo que se dice, pero simplemente es una esperanza. Espero, yo siempre lo vengo diciendo, que cuando vea yo el proyecto licitado y aprobado, entonces diré, señores, esto ya va en serio. Por ahora, es verdad que es una ilusión de todos los toberanos, y espero que a alguien no se le ocurra romper esa ilusión que tenemos todos en el Monte la Reina.
O sea, el polígono que va bien.
El polígono va bien, don Popa.
Y bueno, estamos arrapañando, como dicen en mi tierra, subvenciones.
Sí, sí. Entre hoy aproximadamente hemos ya recibido unas subvenciones entre el fondo de obras municipal y el fondo de obras de emergencia. Esta mañana hemos recibido la alegre noticia de unos 510.000 euros, más otros 160 que tenemos del Fondo de Cooperación de Entidades Locales. Estamos hablando casi de 700.000 euros que vamos a invertir en obras de forma inmediata.
¿En qué obras?
En obras que solo dirá el concejal de urbanismo, que es el que se ha encargado de esta materia, pero vamos, esencialmente viales públicos.
¿Satisfecho de estos 4 primeros meses o se podía haber hecho más?
Yo creo que en tan poco tiempo no se puede hacer más. Es decir, creo que estoy yo muy contento, muy satisfecho. Es decir, hay que darse cuenta de la situación en la que nos encontramos, que somos 13 ediles y estamos gobernando con un equipo de gobierno de 4. Evidentemente es dificultoso, pero es ilusionante.
Yo tengo una tarde de entrevistas ahora en Toro. ¿Debería hacer un hueco y quedarme al pleno? ¿Hay muy mal rollo o ya la cosa fluye?
No, la cosa ya fluye. Es decir, la oposición hace su trabajo y nosotros hacemos el nuestro. Pero hay un total respeto hacia todas las opciones políticas y hacia todas las personas. Esa es una premisa que he puesto yo. Es decir, yo los plenos quiero que se convierta en lugar de diálogo, no de insultos ni de batallas. Y por ahora parece que lo vamos consiguiendo.
Pero eso ha sido un cambio sustancial, porque a lo que veníamos acostumbrados era como para, antes de cruzar la puerta del salón de plenos, tomar aire.
No, Yo ahora no, de todas las formas, todos los ediles lo saben y toda la gente que viene, esta puerta que has entrado tú, que has entrado ahora mismo a la alcaldía, esa puerta siempre, 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 pero realmente está abierta, siempre, venga el que venga. Ha venido viene un concejal del PSOE, viene un concejal de Nos Movemos por Toro, viene un concejal de Zamora, sí, y esa puerta siempre está abierta, jamás se ha cerrado a nadie. Ni se va a cerrar.
Que lo que dijiste en elecciones lo estás cumpliendo. Es que eso hay que decirlo porque como no siempre pasa...
Pero evidentemente está cumpliendo. Hombre, a algunos les parece poco lo que se hace y yo creo que para mí se está haciendo lo que yo prometí. Aquí va a ser una legislatura, aquí va a ser de diálogo y aquí seguimos abiertos al diálogo. Jamás nadie podrá decir que esta puerta se la ha cerrado a nadie.
¿Y qué te dice la gente por la calle o cuando estás tomando algo?
Que si les invito. No.
Pero palmadita en la espalda y qué hay de lo mío, alcalde.
No, de qué hay de lo mío no, ¿eh? ¿Qué ha ido lo mío? No. Palmadita en la espalda, pero claro, llevamos 4 meses y 10 días. La gente todavía... Pero hay que tener en cuenta que no siempre va a ser así. Llegará un momento que a medida que una persona gobierna, cuando una persona gobierna tiene que tomar decisiones. Y esas decisiones van a contentar a unos y enfadar a muchos. Hay que estar preparado para ese momento. Ahora mismo estamos disfrutando del momento de gloria, pero llegará el otro momento también y hay que estar preparado.
Cuando hay cuestiones políticas capciosas, siempre se habla de... Bueno, recibo a no sé quién, me reúno con no sé cuáles, son términos nacionales. Yo prefiero decir cafés. ¿Ha habido algún líder de los grupos que tienes en la oposición con el que no te hayas tomado un café?
Creo que todo el mundo... Yo jamás renuncio a un café, nunca. Invito o ser invitado, nunca renuncio a un café. Y todo el mundo sabe que conmigo un café se puede tomar todos ellos, ningún problema.
¿Y cuál ha sido el que más vueltas le has dado al azucarillo?
Sigo dando vuelta al azucarillo. Además, nuevamente lo tomo con sacarina.
¿Tomaste el café fluido con Tomás del Bien?
Sí, claro, claro que sí.
¿Y el traspaso de poderes durante este tiempo? Porque habrá muchas conversaciones que no trascienden, pero que tienes que tener porque tu predecesor durante bastantes años, pues lógicamente tendrás... Oye, el tema este como estaba, es decir, necesitaréis una comunicación fluida.
Tomás y cualquier otro de los concejales del Ayuntamiento de Toro que me ha llamado, yo le he respondido, y Tomás, siempre que le he llamado, me ha respondido, siempre.
¿Qué magia ha sobrado para que los plenos y la vida política ahora en Toro no sea de sobresaltos?
Pues yo creo que nada, yo creo que yo no he hecho nada, simplemente aplicar el sentido común, respetarnos y evidentemente exigir que yo sea respetado también, no como Rafael González, sino como alcalde de Toro.
En los próximos, vamos a poner 2-3 meses,
sí.
Hasta final de año,
sí.
¿Qué planes hay? ¿De qué tenemos que estar atentos respecto a Toro?
Pues tenemos que estar dos o tres obras que se van a realizar y sobre todo esencialmente terminar ya de la firma del convenio para poder desarrollar el polígono industrial. Eso y evidentemente seguir preparando todas las fiestas que tenemos, que en Toro se caracteriza por las fiestas y hay que prepararlas.
Para más de 500.000 de metros cuadrados, sí. Teniendo en cuenta que se están fraguando otros 800.000 metros cuadrados en la zona de Monfarracinos, vamos a necesitar muchas empresas para llenar eso, ¿eh?
Yo, evidentemente, yo siempre lo vengo diciendo, que yo quiero 100 empresas de 5.000 metros a tener una empresa de 500.000.
¿Lo tienes ya palabrado con algunas?
Se están en negociaciones. Pero eso ya depende de la Junta. Es la Junta la que va a obtener el espacio. Pasa a ser propiedad de la Junta y la Junta será la que gestione la forma de la venta. Lógicamente, siempre en connivencia con nosotros.
¿Qué percepción tienes tú respecto a llenar el polígono?
Yo creo que el polígono se va a llenar. Yo lo vengo diciendo, lo dije en campaña y lo sigo manteniendo. Ahora mismo cualquier empresario en Toro que quiera poner una empresa no puede porque no tenemos un metro cuadrado de suelo industrial. No podemos. Y ha habido empresas que se han ido de Toro por ese grave problema. Y yo creo que hay que solucionarlo. Lo dije desde el principio, que era de forma inminente. Y el siguiente paso, aunque de manioco se me va a enfadar, el siguiente paso es obtener unos grados de formación profesional acordes con la realidad social y económica de Toro. Sigo insistiendo enormemente en un grado superior de vitivinicultura o de turismo. No voy a perder esa ilusión. Y evidentemente buscar ya definitivamente una conexión coherente de Toro con el barrio de Tagarabuena, que el barrio de Tagarabuena pertenece a Toro. Creo que son los 2 o 3 puntos más esenciales que yo me conformaría con conseguirlo en esta legislatura.
¿Por qué se va a enfadar, Alfonso?
¿Qué por qué?
¿Por qué se va a enfadar?
Porque no hago más que pedirle.
Bueno, ya lo advertiste.
Sí.
Ya lo dijiste en campaña.
Sí.
Delante de él.
Delante de él se lo dije. Y evidentemente es una cosa que ya estamos en ello y no voy a parar hasta conseguirlo. Soy muy pesado y muy cansino. Es decir, y creo que lo vamos a conseguir porque lo que estamos pidiendo creo que es algo justo para Toro. Es decir, el Toro se lo merece y Toro merece mucho, mucho la pena. Si no, nos remitimos a la última fiesta de la Vendimia, que evidentemente ha sido un éxito brutal en toda Castilla y León.
Los plazos para el polígono me imagino que difícil, ¿no?
Difícil. A mí me han hablado de tres años pudiera estar operativo. Vamos a ver si lo conseguimos en 3 años.
Nuevo Opel Astra, volante de oro 2022, mejor coche familiar del año y coche compacto alemán del año. Este mes de octubre puedes llevarte el vehículo Opel más premiado desde solo 190 euros al mes. Descubre el nuevo Opel Astra en Palau Zamora. Te esperamos en el Corredor de Roales.
A la 1:10 de la tarde vamos a comentar la campaña que lanzó Cáritas Diocesana de Zamora, la campaña de las personas sin hogar, para sensibilizar a la sociedad, para interpelar a las administraciones públicas también, y vamos a escuchar lo que comentaba Tamara Casado, miembro del equipo de Cáritas Diocesana de Zamora.
Desde Cáritas pretendemos hacer visible la realidad de vulnerabilidad extrema de las personas que van quedando al margen de la sociedad. Queremos traer a un primer plano los rostros concretos de las personas sin hogar. Por eso, si os fijáis en este año en la publicidad que se ha hecho de la campaña, lo que hay en primer plano son las caras de unas personas para ponerle concretamente rostro a esas personas sin hogar. El lema Comparte tu red, no dejes que se queden fuera de cobertura, nos invita a la acción, a superar las dificultades y el desánimo, compartiendo objetivos y acciones concretas. Necesitamos cambiar la mirada, el gesto y el compromiso de esta realidad que cada vez viven más personas. Las personas que viven en situación de sin hogar sobreviven desvinculadas de la sociedad y vivir conectados es lo que nos salva. Tenemos que tener en cuenta que somos seres interdependientes que necesitamos recibir y también dar. Y eso es lo que intentamos desde Cáritas en nuestro día a día con nuestro ser y estar. Cuando nos referimos a estar conectados en red, no es solo a la red tecnológica, sino a una red de contactos de las que carecen y una red de recursos y habilidades sociales. Para que estas personas no sean estigmatizados y se les ofrezcan nuevas oportunidades, necesitan una potente red social de apoyo que debemos ser toda la comunidad. Cuando nos referimos a toda la comunidad, incluimos a los servicios sociales, a las administraciones, a personas particulares, a los medios de comunicación, una red que los mire y los escuche. A día de hoy se sigue creyendo que las personas sin hogar son las que viven en la calle, que tienen algún tipo de patología o sufren adicciones, pero la realidad es mucho más amplia. Son personas que se encuentran sin alojamiento, sin techo, sin vivienda o que tienen viviendas inseguras o inadecuadas, a pesar de que el derecho a una vivienda digna está reconocido en nuestra Constitución. Cuando se sufre una situación de sin hogar, se entra a menudo en un proceso de desesperanza y desesperación. La persona nunca pierde su dignidad, pero sí la capacidad de defenderla. Y Cáritas siempre está al lado de ellos para que puedan seguir defendiendo esa dignidad que toda persona tiene. Like a madman laughing at the rain, a little out of touch, little insane. It's just easier than... En el año 2022, el Centro de Acogida de Cáritas atendió a más de 400 personas. En este año 2023 todavía no tenemos los datos porque no ha finalizado, pero sí que podemos decir que en lo que llevamos de año, esta cifra ya se ha superado con creces. Cuando estas personas acuden a nuestro centro, se les ofrece un apoyo integral basado en cubrir sus necesidades básicas. Pero no solo basta con cubrir sus necesidades básicas, hay que darles formación, búsqueda de empleo, gestión de ayudas económicas, sanitarias, sociales, y para ello hacemos un trabajo en red y coordinados con todos los programas que Cáritas tiene, con el programa de empleo, con el programa de adicciones, con el programa de prisiones. Desde Casa Betania estamos observando un aumento significativo en las personas que acuden diariamente al servicio de comedor, debido a que no llegan a fin de mes con los ingresos que poseen, ya que tienen que pagar alquiler, suministros y, como todos sabéis, en el último año ha habido un aumento significativo en todas estas en todas estas cosas básicas y en los alimentos. Diariamente el centro atiende en el servicio de comedor una media de 40-45 personas diarias, cosa que cuando empezamos el año teníamos unas 30-35, o sea que, como podéis daros cuenta, ha habido un significativo aumento. Algunas de estas personas que acuden al servicio de comedor diariamente antes fueron usuarios del centro, han conseguido tener un poco de autonomía, han conseguido estabilizarse, tener una vivienda, pero con los ingresos que tienen no les llega para poder vivir de una manera totalmente autónoma y siguen necesitando el apoyo del centro. En el centro Casa Betania atiende a personas en estancias de paso, que, como su propio nombre indica, pues son transeúntes que permanecen unos días en el centro, 2-3 días, que van de ruta hacia otras ciudades, localidades, en búsqueda de empleo, de trabajo, por determinadas circunstancias. Y estas personas, pues lo único que necesitan durante los días que están aquí con nosotros, pues es descansar, es alimentarse, cambiarse de ropa, lavarla y poder continuar con su ruta. Y luego tenemos otras estancias que nosotros llamamos de corta media estancia. El objetivo es que estas personas que han tenido un problema por determinadas circunstancias, que pueden ser laborales, económicas, bueno, pues que aprendan a superar ese bache que han tenido. ¿Qué nos estamos encontrando? Que estas estancias de corta o medio plazo se están haciendo estancias de largo plazo. ¿Por qué? Porque se encuentran con muchísimas dificultades a la hora de encontrar un empleo. Muchas de ellas ya tienen una edad en la que, bueno, pues les es más difícil acceder al mercado laboral. El tema de adquirir una vivienda, que para ellos es imposible, pero sí que habitaciones compartidas, pues se están encontrando que la mayoría de la gente lo que quiere son estudiantes o a lo mejor gente trabajadora. Les piden unos requisitos económicos y unos avales con los que ellos no cuentan y no pueden hacer frente. Entonces esas estancias se están prolongando mucho por todas estas circunstancias que nos estamos encontrando aquí en Zamora. También ha aumentado el número de mujeres que se encuentran en situación de sin hogar debido a la mayoría de los casos a separaciones, a situaciones de maltrato, a situaciones de pérdida de empleo. Lo que sí que quiero aprovechar sobre todo esta rueda de prensa y dar las gracias a gente que colabora con nosotros, porque estamos diciendo que es muy importante para estas personas que tengan una red social de apoyo. Entonces sí que quería agradecer a los Multicines Zamora, que colaboran con nosotros para que todas las semanas la gente del comedor o la gente que está viviendo con nosotros puedan acudir al cine a una sesión, y para que esta gente también pueda disfrutar de a lo mejor algo que nos parece tan sencillo como ver una película, ir al cine, ellos no lo podrían hacer. Entonces gracias a Multicines tenemos esa oportunidad. También queremos agradecer especialmente al Zamora Club de Fútbol, que todos los años colabora con nosotros. Entonces este año nos invitan al partido que tendrá lugar en el Estadio Ruta de la Plata el próximo sábado 28 de octubre a las 7:30. Y también vamos a contar con la colaboración, el voluntariado desinteresado de jugadores del Zamora, que van a venir al comedor para conocer la realidad más de cerca de las personas sin hogar, y van a venir como voluntarios pues al servicio de comedor a compartir un rato con este perfil de personas.
En Gadis puedes encontrar a Pilar, que sabe elegir lo que nunca falla en la cena, comprando Congrio al Corte a 6,99 € el kilo. Y la mejor variedad de pescado que llega en tiempo récord del mar al súper. Gadis, tienes buen ojo.
Gadis, en confianza.
Bueno, pues yo creo que hemos hecho así un pequeño barrido por algunas realidades importantes. Desde luego esta campaña lo es. y ya sabes que siempre prestamos suma atención a lo que hace y a lo que propone Cáritas Diocesana de Zamora. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz.